Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Break My Stride es una canción del cantante, compositor y productor musical estadounidense Matthew Wilder. Lamentablemente, esta sería la única canción reconocida de este artista norteamericano, ya que sus demás temas no tenían el mismo carisma que este inconfundible éxito.
El grooming, una práctica que debe interesar a los padres de familia. Realizarán 12.000 mastografías a mujeres de 40 a 69 años en Jalisco. A causa de la disminución del IEPS, baja el presupuesto para el Estado. Certifican a Jalisco para confirmar casos sospechosos de viruela del mono. Y no se pierda Manos al Jardín, más adelante tendremos la participación del maestro Luis Ramos. ¿Qué ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Yo soy Gonzalo Vela y les doy la bienvenida a nombre de Dolores Hernández, titular de este espacio, Patti López, Isela Gamboa y Cristian Rosales. Ellos son quienes hacen posible este espacio y los invito a que se queden con nosotros porque tenemos mucha información para compartirles. Ustedes pueden comentarla o participar también llamando al 499-99-242-33 o al 800-701-9999. Estas son las vías para estar en contacto con Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Los invito a seguirnos en Facebook, Radio UDG Colotlán, así nos encuentran, y también en Twitter, @XHUGC. Saludo con gusto a quienes ya están en sintonía del 104.7 de FM o a quienes nos siguen también a través de internet en udgtv.com/radioudg/Colotlán. Un saludo para todos ustedes y gracias por su preferencia. Vamos a comenzar con la información. El grooming es una práctica que se realiza a través de redes sociales donde los acosadores buscan imágenes de desnudos, videos o videochats en directo, donde el menor de edad se desnude o realice prácticas onanistas. Sin embargo, también hay ciberacosadores que son mucho más peligrosos y que usando el grooming quieren ganarse la confianza del menor y tener contactos reales con ellos, que posteriormente utilizará para chantajear, comentó Francisco José Gutiérrez Rodríguez, académico en la Universidad de Guadalajara.
Particularmente, y tomando en cuenta que la mayoría de las víctimas son jóvenes, niños, adolescentes, puede ser algo impactante para ellos, ya que representa algo de suma importancia ser validado por sus pares. Hoy en día la búsqueda del reconocimiento se da a través de las redes.
Daños psicológicos en la víctima como depresión infantil, descenso de la autoestima, desconfianza, cambios de humor repentinos y bruscos, bajo rendimiento académico, aislamiento, alteraciones del sueño y de la alimentación son lo que los jóvenes pueden presentar al ser víctimas en las redes sociales.
Puede llegar a representar una humillación pública, puede llegar a generar estragos en las diferentes áreas de su vida, convirtiéndose en una crisis emocional que puede llegar hasta la ideación o la tentativa suicida, toda vez que va a cambiar drásticamente su vida o su integración, se va a cuestionar su moralidad, se va a pensar que es alguien, una persona que va a ser de fácil acceso a la sexualidad y que definitivamente pues trae consigo daño psíquico y daño moral, lo cual constituye un delito.
Gutiérrez Rodríguez añadió que el acosador puede elegir a su víctima a través de redes sociales e incluso en persona y comienza por ganarse su amistad y hacer que los jóvenes le proporcionen datos e información personal, la cual después usa como chantaje para lograr su cometido.
Tenemos como padres de familia que generar una distanciación crítica entre lo que le generan los diferentes canales de comunicación y lo que ocurre en la vida real. Tenemos de alguna manera que hacerles saber a los jóvenes, a los niños, cuáles son las consecuencias lógicas de los actos. Los padres de familia tendrán que involucrarse. Algunos padres de familia han tenido ya rechazo, aversión a las nuevas tecnologías, se consideran inadecuados. De ahí la importancia que un padre de familia pueda actualizarse.
La inmadurez de los muchachos en ocasiones es objeto para que caigan en este tipo de prácticas y es importante mencionar que se deben fomentar los valores desde el seno familiar para evitar que se lleven a cabo este tipo de ilícitos.
Si tomamos en cuenta que desde el punto de vista psicológico todavía no hay una madurez suficiente que llega ya hacia los 24 años de edad con la maduración de la corteza cerebral, muchas veces niños y adolescentes están guiados a veces por la búsqueda de la adrenalina, el reconocimiento de los pares, la emoción que le dan las redes. Ya los jóvenes se manejan por el número de likes que les llegan a sus publicaciones o de personas que sienten que hay atracción y que los están viendo en la red.
Además de denunciar esta situación, es importante que cuando se presenta un hecho de esta índole, se brinde el apoyo correspondiente a las víctimas, pero también a los victimarios, ya que en ocasiones son personas que han sufrido diversas situaciones que derivan en este comportamiento. Pues bueno, como ya escuchamos, esta práctica puede ser común y quienes están más vulnerables ante ella son los jóvenes, dado que pues aún no tienen las herramientas suficientes para afrontar una situación como tal. Sin duda alguna es muy importante que los padres de familia contribuyamos en que que se tenga esta información y mencionar además que las redes sociales pues son una herramienta más de comunicación y no necesariamente son malas. Sin embargo, el uso indebido de las mismas pues sí puede representar un riesgo. Ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar a Señal Informativa, realizarán 12.000 mastografías a mujeres de 40 a 69 años en Jalisco. Y a causa de la disminución en el IEPS, baja el presupuesto para el Estado.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 7 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Rosario. En 1849 muere en la ciudad de Baltimore, Estados Unidos, Edgar Allan Poe, escritor y poeta romántico estadounidense, gran maestro del relato corto y autor de narraciones tan conocidas como Narraciones Extraordinarias, El Cuervo, El Manuscrito Hallado en una Botella, Los Crímenes de la Calle Morgue y tantos otros. Nace el 19 de enero de 1809. En 1913 fallece Belisario Domínguez Palencia, médico y político mexicano de ideología liberal y constante opositor de Victoriano Huerta, a cuyo derrocamiento contribuyó. Son célebres sus discursos en la Cámara de Senadores del 23 y 29 de septiembre de 1913, piezas de oratoria que, al igual que muchas de sus manifestaciones políticas, se califican como recordatorios constantes de la necesidad de defender la libertad de expresión. Nace el 25 de abril de 1863.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con .08 centavos y se vende a 20 pesos con 58 centavos. El euro se compra a 19 pesos con 23 centavos y se vende a 20 pesos con 33 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea. Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 104.7 de FM. Les recuerdo nuestras líneas telefónicas, el 800-701-9999 o también la línea local, el 499-9242-33. Realizarán 12.000 mastografías a mujeres de 40 a 69 años en Jalisco, dado que justamente en este estado mueren 12 mujeres por este padecimiento cada semana. Isela Gamboa, te escuchamos con la información. Buenos días.
Buenos días, Gonzalo. El 19 de octubre es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por ello, octubre es considerado como el mes de esta lucha y lo caracterizan con un moño rosa. José de Jesús Méndez de Lira, director de Servicios de Salud Jalisco, informó que ese es el primer cáncer que cobra la vida de cientos de mujeres. Por ello, invitó a la población masculina también a hacer conciencia de esta enfermedad.
El segundo cáncer que mata a las mujeres es cáncer de cuello uterino. El reto principal que tenemos en todas nuestras unidades es que cuando una mujer acude con nosotros, no solo realicemos y ofertemos el estudio de cáncer de mama, sino también ofertemos el estudio y el diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Y aquí en este sentido es muy importante que hagamos conciencia todos y que dejemos de pensar que es un diagnóstico de la mujer. Pero es muy importante que hagamos conciencia, tanto hombres como mujeres, de la importancia de realizar el diagnóstico en forma preventiva y oportuna. Generalmente pensamos cáncer de mama, y entonces lo asociamos con la mujer. La pregunta es, nosotros como varones, ¿quién es nuestra madre? Es una mujer. Tenemos hermanas, sobrinas, hijas. Y tenemos que precisamente llevar el mensaje de que la parte de la prevención es muy importante hoy en día. Tenemos centros de salud, unidades del Seguro Social, del ISSSTE, cerca de cada uno de ustedes.
Méndez de Lira destacó que en el estado mueren 12 mujeres cada semana a causa de este cáncer. Por ello, durante este mes, bajo el lema "Está en tus manos", pretenden invitar e informar a la población acerca de la autoexploración que puede ayudar a detectar a tiempo ese tumor maligno, ya que cada 10 que se realizan el estudio de cáncer, 6 son de manera tardía.
Durante el 2021, Jalisco ocupó el lugar octavo a nivel nacional por tasa de mortalidad por cada 100.000 mujeres en comparación al lugar número 2 en el 2021. Durante el 2021 registraron 663 defunciones por esta enfermedad. Esto equivale a que en Jalisco mueren 12 mujeres a la semana por esta causa. Al día de hoy se han realizado 31.730 mastografías y 15.740 exploraciones clínicas, que son nuestros tamizajes para la detección oportuna del cáncer de mama. Cáncer de mama. Pensamos que tenemos que tener un mastógrafo. ¿Qué caro es hacer el diagnóstico de cáncer de mama? No es así. El diagnóstico lo tenemos aquí en nuestras manos. La alternativa está en las manos precisamente de la mujer. Empezar precisamente con la autoexploración. Tenemos que enseñar a todas las jóvenes que se realicen su autoexploración. Y después que acudan a cada uno de los centros de salud a lo largo y ancho del estado para que se realice la exploración médica. Y posteriormente, ahora sí, la mastografía en el grupo que corresponde. Y hoy se ha ampliado la red de mastógrafos, incluyendo uno en el Hospital Comunitario de Huejuquilla, que es uno de los puntos más lejanos funerales de Jalisco, es decir, con nuestros hermanos huirráricas.
Manuel Arias Novoa, director del Instituto Jalisciense de Cancerología, destacó que esta enfermedad es desgastante tanto para la paciente como para los familiares, y lamentablemente reciben en el instituto los pacientes con enfermedad avanzada. A continuación, informa los tratamientos para cáncer de mama.
El Instituto Jalisciense de Cancerología es un hospital de tercer nivel, donde nosotros, desafortunadamente, el grueso de nuestros pacientes con cáncer de mama que nos llegan, a nosotros nos toca la mala experiencia de tratar pacientes. Los pacientes, el grueso de pacientes, el 70% llegan a estadios localmente avanzados. El problema es los costos. Es el costo, el desgaste de los pacientes, el desgaste de la familia, que ya se ha platicado acá. A nosotros nos toca sufrir la mala experiencia de darles el diagnóstico y ofrecerles un tratamiento. Un tratamiento que implica una mutilación, que es una mastectomía radical, en ocasiones quimioterapia, en ocasiones primero quimioterapia, porque ya no se puede operar la paciente y hay que ofrecer primero tratamiento médico para tratar de reducir el tamaño del tumor y poderle ofertar una cirugía, y posteriormente radioterapia. Esto es un martirio para las pacientes, hasta de 2 años de tratamiento. Posteriormente, en ocasiones, se les oferta o se les hace una reconstrucción de mama. ¿Cuál es el problema? Hay pacientes que ya no quieren saber nada del hospital. El cáncer de mama no nomás es el 19 de octubre, es todo el año. Todo el año nos recibimos nosotros pacientes.
El secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren, informó que en Jalisco al mes mueren 49 mujeres por esta causa, y el grupo más común es de 50 a 55 años. Por ello, los servicios de salud se unieron para hacer frente a beneficio de los jaliscienses.
En Jalisco, en promedio, mueren 49 mujeres al mes por esta causa. El grupo de edad que más sufre es el que está entre los 50 y los 55 años de edad, tanto en el estado como en todo el país. De forma preliminar y hasta el mes de agosto, Jalisco registró 353 defunciones por cáncer de mama. Y en junio del 2021, el estado dio cuenta de 747 casos nuevos de esta enfermedad, es decir, tenemos 700 vidas, 700 familias que están con este problema. Este año hemos querido que el lema para impulsar esta campaña sea "Está en tus manos". El sector salud, hemos estado trabajando de manera conjunta desde hace ya más de 3 años y medio, casi 4 años, dando un frente común.
Cabe resaltar que se han presentado casos de cáncer de mama en varones. En el Instituto Jalisciense de Cancerología se tratan de 1 a 3% de casos. Hasta aquí información, Gonzalo.
Muchas gracias, Isela. Sin duda es muy importante que pues se atiendan a estas campañas y, por supuesto, también que se pues realice todo esto relacionado con la prevención de la salud, dado que es un padecimiento que desafortunadamente sigue cobrando vidas y son muchas vidas las que se pierden, 12 mujeres cada semana, imagínate.
Así es, sí, pues de esas 6 mujeres, pues ya son detectadas pues de manera tardía. Entonces, como comentaba el director de Servicios de Salud, pues prevenir esto está en nuestras manos, literalmente está en nuestras manos, pues hacernos la detección, o sea, pues está en nuestras manos. Ya no hay que esperar hasta sentirnos mal o hasta, pues sí, ya ir más grave, sino pues tener conciencia y tener el hábito de la autoexploración, pues que es muy importante.
Sin duda alguna, que las mujeres pues realicen pues esta fácil práctica, ¿no?, de autoexploración, y además que cuando haya alguna anomalía, pues la reporten, ¿no?, que no haya esa pena, porque siento que todavía existe como pues ese miedo a ser juzgados o ese, ¿cómo decirlo?, esa vergüenza, incluso hasta por una revisión, y pues la verdad es que llegar a tiempo te puede salvar la vida y puede mejorar además tu calidad de vida.
Sí, así es, eso que comentas es cierto. Lamentablemente pues todavía existe esta vergüenza, como dices, de hacerse la mamografía porque pues me van a ver o me va a doler, y pues también es una causa y pues a consecuencia de esto pues igual, como comentamos, se desarrollan casos y pues después, sí, que llevan hasta la muerte.
Hay vidas que lamentar, así es. Te agradezco mucho, Isela, por esta información. Vamos a ir a pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa.
El reflujo ácido puede ser una causa de muerte súbita. Generalmente, las causas de la muerte súbita se han vinculado con problemas cardíacos o respiratorios, pero pudiera ser que en algunos casos el origen esté en el estómago. Esto es lo que ha descubierto un estudio realizado por un equipo de la Purdue University. Los investigadores examinaron a ratones que habían sufrido de muerte súbita a causa de convulsiones que se habían producido mientras dormían, y descubrieron restos de ácidos estomacales en los esófagos de todos ellos. El estudio revela que conecta el nervio vago con el estómago. Al ser estimulada por una convulsión, provoca que los ácidos asciendan por el estómago hasta la laringe, y una vez allí, pueden impedir el paso del oxígeno, causando la muerte del paciente. El hallazgo es especialmente importante para los pacientes de epilepsia más propensos a sufrir este tipo de convulsiones. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa Colotlán. Los invito a que nos sigan en Facebook, Radio DG Colotlán, así nos encuentran, y en Twitter, @XHUGC. Seguimos con más información. Desde hace años, los cultivos de Jalisco y Nayarit han sido fumigados con plaguicidas que pueden generar enfermedades entre quienes se encuentran cerca de ellas. Patricia Díaz Romo, presidenta de la Asociación Alejandro Díaz Guerra, ha estudiado este fenómeno y descubrió que en la actualidad los plaguicidas siguen causando enfermedades entre la comunidad originaria del norte de Jalisco, particularmente Birraritari de la zona norte. Ella desarrolló un documental denominado Huicholes y Plaguicidas, en el que se expone esta situación que viven quienes se dedican al cultivo de hortalizas y maíz, pero también quienes trabajan como jornaleros.
Lo que demuestra es una falta de conciencia de los patrones y de todo el mundo, que los mismos patrones pues también son gente, ejidatarios muy pobres también de la zona, no es que sean acá muy estudiados, pero
la ignorancia.
Sí, Entonces, bueno, esto para no hacerte el cuento largo del video, pues esa es la historia del documental Huicholes y Plaguicidas. En el 2011 hicimos otro que se llama Informe de lo que hizo el proyecto en esos años, que también hicimos un estudio epidemiológico, porque ya viendo las circunstancias y las condiciones y las enfermedades y cómo llegaban hasta Guadalajara, que ya no los podían atender, bla, 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 cuántos muertos, cuántos estos, porque tanto el gobierno como las compañías decían, no es cierto, y eso no es cierto, y los niños no trabajan, y si les tenemos donde dormir, y pues no, duermen a ras de suelo.
Díaz Romo compartió que mediante un estudio que realizaron desde hace unos años, identificaron la presencia de enfermedades entre los birraritari derivadas por la manipulación de plaguicidas.
Diferentes tipos de cáncer, anemia plásica, que es en la sangre, leucemia, malformaciones en niños. Pues esos eran los tres principales. Y luego, pues, otro menos, ¿no? Pero
¿no hay envenenamientos?
Ah, no, sí, por supuesto, pero esos son inmediatos, ¿no? Y que, bueno, por ejemplo, llegaban a las clínicas de... que a veces ni llegaban, ¿verdad? ¿Que qué le dio? No, pues le dio un golpe de calor. Y sí, hace un calor espantoso en la zona que yo le digo San Diablo Escuintla, ¿verdad? Pero es Santiago Escuintla, que es un calor terrible la mayor parte del año. Entonces, no, pues le dio un golpe de calor y nomás azotó. Pero si ya lo llevaban o alcanzaba a llegar a alguna clínica, le hacían algún tratamiento, pues faltaba que el médico estuviera capacitado.
La entrevistada dijo que quienes reflejan mayores problemáticas son las mujeres y niñas, y se suma la desnutrición y problemas alimenticios. Compartió que en la actualidad aún hay basura y desechos químicos que se observan en los cultivos y que pueden incluso generar la muerte a las personas.
Nos sobrepasan tantas luchas, ¿no? Tantos frentes, pero sí, como decía ahorita que veníamos caminando, precisamente como ahora hay ya más botella desechable de todo, de leche, de jugo, de hasta el agua, bueno, todo el agua, pura botellita, botellita, botellote, botellita, botellita. Ya no ves tanto esto. En el 80, 85, 80 y tantos, sí, la gente recogía las botellas que tiraban los patrones, pues, del tabaco. O sea, pues nomás las van tirando, ¿no? Como vemos, pues, la basura por todos lados. Entonces no había tanta botella desechable más que estas, entonces pues las tomaban y de ahí tomaban agua. Esta botella le compramos otra de plástico, por supuesto, porque no encontré un bule para llevarle una nueva y decirle, te cambio esta nueva, que no está contaminada, y no, pues ¿qué tiene? No sabe a nada, bueno, te la cambio por una nueva, ¿no?
La presidenta de la Asociación Alejandro Díaz Guerra AC dijo que quien esté interesado sobre el estudio que realizaron y el documental pueden consultarlos en www.hipinfo.org/. Les comento que tuve oportunidad de echar un vistazo justamente a esta página y también de platicar con la presidenta de esta asociación, Patricia Díaz Romo, y han trabajado en diferentes estudios, uno de ellos muy importante, incluso hay una foto que causa mucha polémica de una niña de la niña birrárica tomando agua de una botella de plaguicida. Esta botella fue analizada y desafortunadamente pues tenía restos todavía del químico. Afortunadamente en ella no generó ningún malestar o ninguna enfermedad, pero sí se han presentado otros casos donde pues hay, como ya lo decía ella, cáncer, incluso algunas malformaciones entre la población, y desafortunadamente pues todo esto sigue estando presente en las comunidades de Nayarit y Jalisco. Yo le cuestionaba justamente cómo se encontraba el panorama acá en la zona norte y dice que es una situación que se sigue presentando dado que pues hay mucha necesidad. Actualmente ya hay más envases de donde se puede echar mano, pero pues siguen viviendo estas circunstancias y desafortunadamente también estando muy expuestos a los plaguicidas y a estos químicos porque no se utilizan las medidas pertinentes cuando se están aplicando. Vamos a seguir con más información. Por la disminución del impuesto especial sobre la producción y servicios, bajan los programas de gobierno. Te escuchamos con la información, Isela.
Debido a las presiones inflacionarias de los precios del combustible, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público implementó desde el 8 de enero de 2022 un subsidio a las gasolinas y el diésel en donde no cobraría una parte del impuesto especial sobre la producción y servicios. pero ese subsidio ha reflejado una disminución en la recaudación, lo que podría traer afectaciones en los recursos que reciben las entidades federativas y municipios, informó Mireya Pasillas Torres, directora de la Unidad de Información Estadística Económico-Financiera.
Gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ha implementado desde el 8 de enero de este año un subsidio a las gasolinas y el diésel. Este subsidio se ha reflejado en una disminución en la recaudación del IEPS de las gasolinas y el diésel, que a través de la afectación que tiene a la recaudación federal participable, pues también puede tener afectaciones a las entidades federativas y municipios. Hay tres cuotas que se establecen en la ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Estas tres cuotas, la primera es la del artículo 2, segundo, fracción 1, inciso D, que esta es la única cuota que se está subsidiando y es la más importante. Por ejemplo, para la gasolina regular, este artículo establece una cuota vigente para todo 2022 de 5.497 pesos por litro. En el caso de la premium, la cuota vigente es de 4.6375 pesos por litro y para el diésel es de 6.0354 pesos por litro. Esa es la cuota que ahorita está en cero debido a este subsidio.
Pasillas Torres destacó que a causa de la disminución de este impuesto ha provocado que el gobierno federal se quede sin recursos para programas de la misma comunidad, ya que ha dejado de recaudar aproximadamente 134 millones de pesos. Al contrario, ha presentado saldo negativo de 33 mil millones de pesos.
Evidentemente, la recaudación federal participable se compone de otros ingresos tributarios y también de los ingresos petroleros. Lo que estamos nosotros analizando y argumentando es que si el gobierno federal hubiera seguido con esta recaudación y con el aumento del impuesto sobre la renta y sobre los ingresos tributarios, se hubieran tenido recursos adicionales, los cuales no se están teniendo. Lo que tenemos también, bueno, y antes de pasar a hacerle esta estimación y presentarle la estimación, es que también es importante señalar que mucho se ha mencionado que la caída en la recaudación del IEPS se puede compensar con los ingresos petroleros. Y bueno, cuando uno ve las cifras que publicó la Secretaría de Hacienda, sí vemos pues un aumento en los ingresos petroleros de 37.6% en términos reales en el primer semestre de este año comparado con el mismo semestre del año anterior. Sin embargo, la variación absoluta nominal no logra compensar completamente esta caída en la recaudación. Estábamos hablando que pasamos de una recaudación de 130 y tantos mil millones de pesos a un saldo negativo de menos 33 mil millones de pesos. Esto es una afectación de un poco más de 155 mil millones de pesos.
La directora de la Unidad de Información Estadística Económico-Financiera informó que en el caso de Jalisco tiene aprobado 2.278.000 pesos, pero a causa del IEPS tuvo un ajuste a la baja de 26.279.000 pesos.
En Jalisco tuvimos un ajuste a la baja de 26.269.970 pesos. Esto es apenas el 0.1% hacia abajo. Ahora, en el ajuste cuatrimestral del Fondo de Fomento Municipal, ahí el ajuste que hizo la Secretaría de Hacienda sí fue más importante para Jalisco. De hecho, fue la entidad federativa que tuvo la mayor reducción de 10.5% comparado con lo que ya había recibido. Esto fue un importe total de 98.9 millones de pesos menos para la entidad en este ajuste. 19 entidades federativas registraron ajustes a la baja, los recursos que ya habían recibido, aunque en el general el ajuste fue menor, fue en promedio menor al 1%, en el caso de Jalisco sí fue del 10.5%, un ajuste considerable.
Mireya Pasillas Torres agregó que la recaudación, que las reducciones a la cuota fueron disminuyendo, ya que pasó a 0.49 pesos por litro para la gasolina regular, a 1.04 pesos por litro para la gasolina premium y a 1.28 pesos por litro para el diésel. Hasta aquí información, Gonzalo.
Muchas gracias, Isela. Desafortunadamente, pues todo esto impacta en la economía del estado y, por supuesto, también en quienes pues utilizan, por ejemplo, ya lo decías, la gasolina, ¿no?, los energéticos y diferentes productos que terminan pues padeciendo estas situaciones de los impuestos y pues bueno, que terminan impactando en el bolsillo de las personas.
Sí, así es, y pues tanto, pues sí, más que nada por las inflaciones, pues no solo en la gasolina, sino en todo, pues sí, sí ha sido un golpe para toda la población.
Claro, la cruel y dura realidad que enfrentamos actualmente. Te agradezco mucho, Isela, por los detalles. Vamos a ir a nuestro último corte.
Síguenos en Twitter, arroba XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/Colotlán.
Manos al jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar, con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Estamos de regreso en Señal Informativa y tengo el gusto de saludar vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien ya se encuentra preparado para poner manos al jardín. Maestro, buenos días.
Muy buenos días, Gonzalo. Bien, pues aquí, mira, gracias por el espacio y sobre todo por admitir esta forma de información, esta forma de comunicación con el medio, ¿no? Y relativa, pues, a la cuestión de los jardines. En este medio, pues hemos hablado de que los jardines no se reducen al jardín de la vivienda, sino que se pueden extender desde una simple maceta sobre el escritorio hasta un jardín público o el bosque mismo. Lo que la intención de informar la vez anterior sobre la cuestión del otoño, bueno, pues estamos ya dentro de esa estación del año que empiezan a manifestarse una serie de cambios radicales, bruscos en el reino vegetal, pero que a la vez ha despertado en nosotros una forma de apreciación o darle un cierto toque de expresión estética, ¿no?, al amarillamiento de las hojas, a la caída de las hojas, que algunos artistas de la fotografía incluso han logrado presentarnos callejuelas llenas de hojarasca amarillenta o áurea y que cobra un efecto estético muy agradable. Pero aún así, ya un poquito observando el cambio climático, pues nos damos cuenta que primavera, verano, otoño e invierno han sufrido cambios, o se nos adelantan, o se nos atrasan, o permanecen. En este caso, pues por aquí los huracanes, los ciclones han permitido que siga fluyendo la humedad en todos los medios. Ahorita Colotlán, por ejemplo, ¿no?, amanece mojadito. Y esto da lugar a que los jardines presenten cambios o permanezcan ciertos agentes que son ajenos y perjudiciales para las plantas. Me refiero a lo que denominamos plagas o poblaciones abundantes de cierto tipo de insectos, hongos, que se manifiestan en el deterioro de las plantas a través del corrugamiento de las hojas, la caída de las hojas, la no maduración de los frutos, la pérdida de los frutos en verde, o la presencia de otros agentes que nunca habíamos visto en la casa. Estamos hablando de algunos escarabajos, estamos hablando de algunos voladores, avispas, que llegan y dejan perforaciones en las hojas de las plantas. Esto, originalmente en este mes, o en la estación de octubre, se veía como tres plagas permanecían siempre antes. Antes me refiero a hace 20, 30 años, ¿no? Es el caso de los pulgones, que seguían presentándose en los botones de las flores, donde iba a surgir una inflorescencia, pues una flor, o el recubrimiento de algunas hojas de un tono blanco, que son una serie de insectos que nosotros conocemos como cochinilla algodonosa, o por el piso o pegado a los tallos de las plantas, las babosillas o los caracoles. Esto permanece, ¿no? Ahorita tuve la oportunidad de acudir a una huerta, a un gran proyecto de huerta frutal, y me encontré con las higueras. abundante población de hongos que muchas veces ya no obedece tanto al exceso de humedad, sino al mal manejo de la humedad. Y ahí es donde también en los jardines domésticos debemos de tener ese cuidado. Para que nuestras plantas no se enfermen o no se presenten agentes extraños en nuestra planta, y que a la vez son perjudiciales, plagas, mosquitos, orugas, honguitos, etcétera, tenemos que operar de manera preventiva, como el caso de la salud de los seres humanos, ¿no? Las inmunizaciones y la limpieza permanente, como una buena nutrición. De igual manera, tenemos que sanear nuestros sustratos, tenemos que aplicar fertilizantes biológicos o agroquímicos, pero en las proporciones que esto lo requiere, y permanecer en una observación permanente sobre la evolución de los follajes, tanto como de las flores, y retirar lo que se vaya, por naturaleza propia de la planta, se vaya feneciendo, vaya terminando, se acabó esa hoja, cumplió su ciclo, hay que retirar.
Por supuesto.
Hay que tener cuidado con el manejo de los insecticidas, agroquímicos. ¿Por qué? Porque perjudicamos a la planta, a las otras plantas vecinas y el medio ambiente. Dime, Gonzalo, ¿qué hay que me ibas a decir algo?
Sí, maestro. Preguntarle, dado que es muy común que en esta temporada pues ya haya esa presencia de plagas, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para poder fumigarlas o para poder pues combatir justamente esas plagas? Por ejemplo, la cochinilla algodonosa, que es una de las que más termina dañando, al menos por ejemplo, el jardín y los cultivos.
Mira, la cochinilla algodonosa realmente, pues ella vuela, ¿no? Y aparte, vuela no porque tenga alas, sino que el movimiento del aire pues, la hace de moverse de un lado a otro. Es muy fácil de adherirse a los tallos o a las hojas, y pues, regularmente para efectos de protección, tanto contra la luz como contra los enemigos manuales que somos nosotros, se va al envés de las hojas. Una de las formas menos perjudiciales para la planta y más efectivas contra la cochinilla algodonosa es la aspersión con alcohol y agua. Evidentemente, entre más alcohol o el porcentaje de alcohol sea mayor en la dilución con el agua, los efectos son inmediatos o más ágiles, sobre todo, y permiten mantenerla a distancia un buen tiempo, pero pues eso implica observación permanente de la persona, el propietario del jardín, y estar abundando en ese tratamiento. En cuanto a los caracoles, hay unas medidas, son bien perjudiciales, ¿eh? Digo, nosotros tenemos cierta simpatía por el personaje que nos han presentado en los cuentos animados, ¿no? Pero la verdad es que son bien perjudiciales en el jardín y proliferan a madre, muchísimo. Y se adhieren a las hojas, absorben la savia por cualquier lado que se adhieran, y sobre todo cuando la planta no es leñosa, hasta en las tuberosas, hasta en los tallos es perjudicial el caracol. Y hay unas sugerencias que hasta dan risa, ¿no? Dice, póngale un vaso con cerveza, una charola con cerveza, para que el aroma de la cerveza o la cebada las atraiga y se ahoguen en la cerveza. No, pues es una pedísima, ¿no?, la que agarran. Y cuando se la acaban, pues se mueren de la cruda. Se me hace absurda esa posición. Hay un mecanismo que es de carácter físico-químico, y no es perjudicial para el subsuelo. Es la aplicación de sal yodatada o no yodatada, simplemente sal comestible. Formar un círculo antes de llegar a la planta, en cantidades menores, así, no asperjado, sino un circulito medianamente formado, y todos los anélidos, en este caso también los caracoles y demás, en cuanto tienen contacto con la sal, pues entran en un ejercicio de dilución. No es un ejercicio propiamente, pues es un efecto. Y esa es la única forma de irlo retirando. Y otra, estar observando al interior de las macetas o al interior de las zonas del jardín que no haya unas ovopositaciones de caracoles, huevecillos. Son unas bolitas blancas que se parecen a la urea que se vende para cuestiones agrícolas. Son unas bolitas blancas brillantes, húmedas. Esas hay que retirarlas y ponerlas al sol y se mueren, echarlas a la basura, ¿no? Para que los caracoles también nos presenten. La otra son los pulgones. También hay algunas posiciones medias absurdas donde te dicen, no, ¿sabes qué? Hay que utilizar un insecticida, pero que no afecte a las mariquitas, que las mariquitas se alimentan de pulgones, se comen unas cantidades. Según la información que hay, yo las he visto aparte, pero no se las he contado, devoran pulgones. Y bueno, pues a los pulgones también les puedes correr con el alcohol, correrlos, que quede claro, algunos se van, otros sí, al contacto con el alcohol mueren, ¿no?
Claro.
Pero hay que entender que todo ese tipo de plagas son una cadena alimenticia. Y si las queremos evitar de manera preventiva, hay que tratar la planta, ¿no? Todas nuestras plantas, hay que mantener hay que hacer un ejercicio permanente de limpieza de las plantas, de retiro de hojas. Hay que tener cuidado como cuando compras plantas para incrementar la población de tu jardín o tus adornos. Hay que sanearlas antes, deben entrar en cuarentena. El concepto de cuarentena es que las dejemos un día o dos fuera para observarlas y no traen agentes extraños que en un momento dado se vayan a propagar dentro de nuestro jardín. O en su defecto, pues darles una fumigada, ¿no? Con los instrumentos que tengas o los materiales que tengas. A mí siempre me ha surgido una duda que no le he expuesto hasta ahorita. ¿Por qué una persona compra una planta? ¿Cuáles son los motivos para comprar una planta? Y si tienes los motivos muy claros para comprar una planta, pues también debes de tener todo el bagaje que esto implica en el manejo de esa planta. Porque a veces me preguntan, ¿no? Oiga, una planta que no requiera mucho cuidado, mucha agua, que no se seque, sí, y que siempre tenga flores. No, sí, sí hay. Y voltean y, ¿cuál? Es un póster, ¿no? Una fotografía.
Un artificial, ¿no?
Sí. De otra manera, enrolarnos con los seres vivos, la verdad, ni de nuevo. O sea, así como los hijos, así como las vacas, también las plantas necesitan un cuidado permanente.
Por supuesto.
Y desgraciadamente, el reino vegetal ha sido muy afectado por el crecimiento, por la cuestión demográfica y por además por el hacinamiento poblacional. Pero todavía tenemos que seguir insistiendo en recuperar lo más que se pueda esa población vegetal.
Claro. Maestro, pues le agradezco mucho por su colaboración de esta semana. Lo escuchamos la siguiente semana con más consejos, por supuesto, de jardinería.
Muy amable, Gonzalo. Un saludote para todos y buen día y exitoso además.
Hasta luego. Excelente día.
Saludo para la compañera Dolores. Digo, compañera, me tomo esa atribución, la directora de esta estación.
Con mucho gusto, un saludo para ella. Despedimos la colaboración del maestro Luis Ramos y también ha llegado el momento de despedirnos. Yo les recuerdo que nos encontramos en vivo la siguiente semana a partir de las 9. Mientras tanto, los dejamos con la programación de Radio Universidad de Guadalajara y a continuación, el Expreso de las 10. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.